Con Dulces y Amargos, este programa, hemos recorrido gran parte del país, por suerte, y tenemos la suerte de saber que en cada una de las emisoras de Radio Nacional tenemos oyentes y gente que nos cuenta cómo es su lugar. Cada vez que hemos ido, nosotros o cualquiera de ustedes como turista, vemos algunas cosas y las decodificamos de acuerdo a los conocimientos que tenemos, ¿no? Supongo que no es lo mismo lo que ve un médico que lo que ve, un camionero. Ven cosas distintas de acuerdo a sus experiencias. Y hay una experiencia muy interesante que se está haciendo en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, que es, ¿qué ven los arquitectos? ¿Para qué puede servir lo que ven los arquitectos cuando recorren el país? La iniciativa se llama ADN, es una iniciativa de la Cátedra Taller Nación, de la Facultad de Arquitectura, y está pensada desde la arquitectura y urbanismo, buscando en el territorio esas características únicas que van a hacer que una vez que tengamos la mirada de unos arquitectos que saben de qué se trata, se puedan desarrollar proyectos. Para entender un poco más de qué se trata, estamos con Pablo Ferreiro, arquitecto, que ha hecho ya su primer encuentro ADN en Tilcara, provincia de Jujuy, ahora hace unos meses. Hola Pablo, buenas tardes.
Hola Osvaldo, ¿cómo van? Muchas gracias.
Muchas gracias por estar acá.
Igualmente.
Explícanos un poco de qué va este proyecto.
Mira, lo primero que habría que entender es que en un ámbito académico como el nuestro, lo que uno intenta proponer es herramientas de la formación de los estudiantes, que son una generación que les va a tocar administrar la cosa común en 15, 20 años. Claro. Con lo cual, decodificar la época es un primer dato necesario, ¿no? Con todas las cuestiones de la relación entre la cultura y la naturaleza, el manejo de los recursos.
No solo hacer un edificio, sino saber dónde está.
No, y ahí te quería decir eso, por ejemplo, para el común de la gente, un arquitecto es un tipo que hace unas casas o un edificio. Y para la disciplina, hace rato que eso fue como avanzando hacia el entendimiento de la ciudad, que es uno de los grandes problemas de las últimas décadas. Y hoy por hoy pareciera que el problema a abordar es más el territorio, que es como todo eso que coexiste y que está más allá de la ciudad, ¿no? Por eso digo, esa relación de subsistencia que en nuestro país todavía no está tan manifiesta, pero que nuestros estudiantes dentro de 30 años van a tener bastante serios problemas de manejo de todas esas variables.
Como vos decís, están tratando de formar al primer presidente arquitecto.
Sí, ¿no? Esa fue una frase que íbamos poniendo como provocación, y en un viaje que hice a Salta y a Jujuy para preparar el primer ADN, en una entrevista en el Tribuno la nombré y por supuesto fue un titular divino.
Es un lindo titular.
Y ahora genera el compromiso, ¿viste? Es como que...
¿Para qué serviría un presidente arquitecto? ¿De qué se daría cuenta que nosotros no?
Bueno, hay algo que nosotros estamos muy acostumbrados a que los presidentes sean abogados, ¿no? La mayoría, tuvimos algún médico, un ingenieros ahora, pero por lo general está como los abogados, que son los que construyen la legalidad.
Claro, ¿no? La gente que hace leyes es la que...
Pero no hay una carrera de presidente, hay una carrera de abogados, y bueno, y entre lo que decimos nosotros de la época es que en buena medida la legalidad que administra nuestro territorio está bastante a la vista, que ya no da abasto con los conflictos que presenta, ¿no? Tenés problemas entre Mendoza y La Pampa por el manejo de la cuenca... Hace 20 años, tenés problemas de...
Un problema que es muy grave para ellos y que casi no tiene repercusión en Buenos Aires.
Muy poca.
Pero efectivamente, digo, cuando vos pasas a Santa Rosa, en La Pampa, están los carteles enojados.
Claro.
Por el...
Pero otro dato te agrego. Por ejemplo, en el mundo de la ingeniería, el manejo de las aguas, el paradigma del manejo de las aguas hace 3, 4 décadas era no dejar llegar el agua al mar, usarla toda antes. Ese paradigma hoy cambió, dicho por ellos mismos, con lo cual... Hay una lectura de época que construye legalidad. Entonces, claro. Eso que se hizo en los 80, de entregar a cada provincia el manejo del agua, sin entender la integridad de una cuenca, por ejemplo, genera conflictos entre Mendoza y La Pampa, entre Deró y Trenquelauquen, que se ponen un albardón y uno le tira el agua al otro, y si vos mirás de arriba están todos inundados.
Eso porque tiene más una división política de limítrofes de provincia que pensada en región.
Es, ¿no?, una construcción de legalidad en el territorio, claro, hecha hace 100, 200 años, detrás de otros intereses, otra época, otras cuestiones. Y claro, me parece que esta época, un poco en todas las disciplinas, va como manifestando que hay cosas que van cambiando. Desde el lenguaje inclusivo hasta en todos los órdenes. Claro. Y bueno, nosotros nos gusta decir que el arquitecto, más que hacer edificios, es el encargado de formalizar los fenómenos de la cultura en relación a la naturaleza, con lo cual ahí nos agarramos todos.
De, ¿viste?, todo, claro.
Y en ese sentido proponemos como nuevos mapas de administración del territorio. Uh-huh. Todo esto en el campo académico, cerca de la realidad de la, del ejercicio cotidiano de la función pública, pero como provocándolo, ¿no?
Entonces, claro, porque efectivamente están proponiendo una mirada totalmente nueva, digamos, porque cuando vos pensás en regiones, ya tenés que, lo primero que te van a decir es, mira, estas leyes provinciales dicen esta cosa, esta ley provincial dice esta otra cosa. Bueno, el famoso ejemplo del Riachuelo, ¿no? Que bueno, al pasar por tantas administraciones siempre es un lío saber cómo, quién es responsable, cómo hay que limpiarlo.
Pero fíjate, entre los conflictos, cuando el gobierno de la ciudad hace poco reactivó el transbordador y hizo todo un evento para cruzar a la gente, tuvieron un conflicto que los del lado de la provincia no lo dejaron llegar porque no los habían invitado.
Claro.
Entonces ahí hay como un cambio de época que propone una nueva lectura. Entonces nosotros lo que armamos es como una lectura geocultural del territorio. Y para nosotros eso puede ser...
Te pido que hables directo al micrófono.
Dale, es motivo de debate o de acuerdo, no. En todo caso. Hay como regiones en donde el soporte físico, climático de los recursos predisponen determinada forma de habitarlo por la cultura que hace que esas regiones tengan como una entidad que las agrupa. Todo el NOA, de alguna manera, con sus matices, tiene determinadas cuestiones culturales, desde la comida, la forma de construir, porque hay determinados recursos que hacen que construyas con eso, que son diferentes a los de la selva chaqueña.
Ahora bien, por ejemplo, si estoy en el NOA, contrato para un edificio, para algo que tengo que hacer, a un arquitecto porteño o a un arquitecto del NOA. ¿Me hacen lo mismo?
Estaría bueno que en ambos casos sean arquitectos inteligentes, sensibles y que entiendan dónde están. O sea, me parece de nuevo que ahí, por supuesto que quien se crió en el NOA va a tener una experiencia en el sitio muy diferente al porteño y eso puede ser bueno o malo según el proyecto en cuestión, ¿no? Lo importante es que puedas entender la realidad que en la cual vas a operar, me parece. Que creo que como en todo.
Y en este proyecto, en ADN, ustedes van a trabajar directamente sobre el lugar.
El ADN lo que propone es convocar una red de facultades de escala nacional, que en el caso de Tilcara tuvimos que acotarla, porque Tilcara tiene una capacidad de alojamiento acotada.
¿Dónde fueron?
¿Dónde estuvimos instalados?
¿Dónde pararon? Porque no hay tanto lugar.
Bueno, distribuidos por distintos lugares, en hospedajes, en distintos lugares, los estudiantes y los profesores en otros lugares.
¿Quiénes fueron en este proyecto de ADN a
Tilcara? Fuimos 7 facultades de 5 provincias. Uh-huh. Que por ser el primer envío, el primer encuentro del ADN, fue como bien exitoso y como muy fundante, ¿no? De hecho, nosotros elegimos el NOA y elegimos la Quebrada y elegimos Tilcara, porque de alguna manera entendemos que simbólicamente el país empezó ahí también, ¿no?
Una gran puerta.
O sea, el puerto de Buenos Aires y la puerta norte del sistema andino.
Y efectivamente, digamos, con características muy propias y muy de la zona.
Tremendo lugar.
Es hermoso el lugar. Hemos tenido la suerte de hacer el programa con la gente del RA 22 de Jujuy y con la gente del RA 16 de La Quiaca. Y efectivamente, que además, por suerte, tenemos muchos oyentes ahí, a los que mandamos un gran saludo. Y da la impresión de que, sí, está bien. Hay que estudiar el terreno para entender de qué se trata, ¿no? Uh-huh. El terreno. Fueron 7 universidades, me dijiste.
Sí, éramos 280 estudiantes y profesores trabajando ahí.
¿Y qué hicieron?
Bueno, ADN, a diferencia, hay una tradición de encuentros proyectuales en la historia de la arquitectura, porque la arquitectura está en los lugares y el estudiante de arquitectura por lo general peregrina para ver las obras, es como una tradición muy linda. Pero el caso puntual ADN lo que busca no es ir a proyectar al lugar, o sea, no es ir a dar soluciones, sino es ir a buscar inteligencias. O sea, cuando vos decías que esto es novedoso lo que hacemos nosotros, en realidad recupera inteligencias del pasado, que por ahí, por todo lo que fue la conquista y toda la instalación del modelo europeo y de las utopías europeas en nuestro territorio, quedaron, ¿no? Vos me hablabas recién de unas frutas que en Misiones están... Bueno, históricamente los habitantes originarios sembraban la selva en una lógica que después vino el arado y cambió toda la cuestión. Entonces, lo que nosotros tratamos de ir a estos lugares es ir a descifrar el ADN de cada uno de estos lugares, que es las maneras, las tradiciones, por supuesto en La Quebrada eso está
evidente.
Evidente.
Lo ves.
Y convivís, interactuás con cuestiones ancestrales. Entonces, ahí vos podés entender cómo se manipula el material, cómo se maneja el agua históricamente. Por otro lado, lo interesante de Tilcara también es que el Pucará está administrado por la UBA, con lo cual hay por otro lado una carga académica extra con todos los profesores que dan ahí los posgrados y eso, con lo cual hay mucha más información, por lo que el encuentro fue riquísimo. Y nos trajimos un montón de información que ahora la estamos procesando, ¿no? La idea es contemporaneizar esas lógicas.
Ahora bien, ustedes van y redescubren ciertos conocimientos ancestrales, digamos, que estaban ocultos. Esos conocimientos, ¿cómo se suman a lo que el progreso ha enseñado en todo este tiempo? Porque supongo que no necesariamente son contrapuestos, ¿no?
No, por supuesto. Uno edita qué tipo de inteligencia prefiere utilizar, ¿no? Y por supuesto que en la medida que uno las descubre y ve cuáles son más pertinentes, las abraza con más, ¿no? Y hay otra cosa que me parece interesante, que nos parece muy importante para nuestros estudiantes. Cuando estuvimos en Tilcara también se manifestaron conflictos territoriales de la gente que vive ahí, ¿no? Claro. Se sienten invadidos, piensan que vas a apoyar a tal o cual gestión. Y enseguida aparece esa otra cuestión, esa otra dimensión del territorio, que no es lo físico, sino que es los actores. Claro. Nosotros le llamamos los pulsos, los intereses. Y me parece que para un estudiante de arquitectura, que por lo general se los enseña en una especie de burbuja donde siempre el lote está perfecto, siempre hay dinero para hacer los proyectos.
Claro, donde esos problemas no están.
Vivir la realidad de cómo funciona el territorio es para nosotros es clave. Y eso nos pasó en Tilcara y fue lo mejor que pasó, como que aparezca todo eso.
Claro, porque ahí entendés, si estás haciendo un edificio, ¿para quién, no? Y para qué usos y para...
Y también entender la complejidad de la función pública, ¿no? Que uno siempre desde afuera tiene como esta cosa de ¿no? Claro. Esto es de tal, esto es de cual. Y cuando vos entrás en interactuar con todos esos intereses y tenés que administrar y ecualizar, para mí es muy importante.
Sí. Y te das cuenta que no es nada fácil.
No, por supuesto, obvio que no.
Vos dijiste, trajeron mucho material que ahora están analizando. ¿Qué se hacen con todo eso que aprendieron?
Bueno, en particular hay como dos cosas. ADN es un programa que las facultades estas que te digo, de Córdoba, de las distintas provincias que participaron, tienen la posibilidad de ir y tomarlo como horas académicas específicas y es una experiencia que termina en sí misma. En el caso de nuestra cátedra aquí en la FADU, en la UBA, todo el año trabajamos a partir de esos conocimientos. De hecho, estamos trabajando hasta fin de año en las cuestiones que nos trajimos de allí. Pero en particular el ADN lo que hace con eso es pues hace un registro escrito, una suerte de fascículo, que en este caso va a ser el ADN Quebrada, que lo estamos haciendo, que incluye por un lado los textos de los profesores, por otro lado los informes que hicieron los estudiantes y por otro lado un registro que a nosotros nos gusta mucho, que recupera una vieja tradición del primer peronismo que se llama Cartas del Pueblo, donde que en el tiempo se fue como contemporaneizando, y de hecho el actual gobierno hace estas cosas participativas de votar por tu barrio o votar tal cosa, que en aquella, que a nosotros nos gusta mucho, la gente escribía epistolarmente cartas al presidente diciéndole, mira, aquí en La Pampa estaría bueno hacer una estatua de la Virgen, cualquier cosa, o sea, está en el Archivo Nacional y hay en el canal Encuentro hay programas de Cartas al Pueblo y nosotros retomamos eso y lo que hace Cartas al Pueblo es de alguna manera sugerir que según lo que yo vi estaría bueno hacer tal o cual cosa. Y el cierre del encuentro fue en la Plaza de Tilcara donde invitamos a la gente de Tilcara a que sume sus cartas al pueblo y eso fue lo más impactante, ¿no? Claro. Desde los chiquitos hasta la gente grande.
¿Qué pedían?
Mira, los chicos, era divino porque había unos chicos así como todos tuneados, como muy luqueados en la plaza, unos pillos tremendos, y pedían lugares de reunión, una de las chicas pedía un shopping, era genial porque vos estás ahí.
Quiero un shopping, a ver si me entendés, quiero un shopping.
Y decíamos, ¿cómo un shopping?
Quiero un shopping con patio de comida y hamburguesas.
Sí, no, pero eran como recoquetos, querían lo mismo que quieren todos los chicos, estar a la moda, pero lo más interesante, querían como lugares de reunión. Claro. Y eso nosotros lo tomamos como dato, ahora estamos trabajando en algunos proyectos que proponen como lugares para los chicos. Todo, ¿viste? O sea, cuando vos das lugar a las opiniones, aparece la realidad ahí.
Estamos hablando con Pablo Ferreiro, que es arquitecto, y del proyecto ADN, de su primer encuentro, que fue Encuentro en la Quebrada, que fue en abril y mayo en Tilcara, ahí en la provincia de Jujuy. Estamos con Pablo Ferreiro, como te decía, que dirige la Cátedra Taller Nación en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Y ya que estamos hablando de la Quebrada y de la Puna, podríamos escuchar un poco a Tomás Lipán, ¿no?
Arriba vengo, soy de la Puna, carita y luna, flor de Amancay. De arriba vengo, soy de la Puna, carita y luna, flor de Amancay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. En mi quenita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. En mi quenita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar.
Hoy estamos hablando un poco de la Puna porque el primer encuentro ADN se hizo en Tilcara, en provincia de Jujuy, por la Cátedra de Taller Nación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y estamos hablando con Pablo Ferreiro, arquitecto. Mientras tanto, señora Carla Ruiz, estamos regalando el disco...
El disco de Guitarreros, que se llama Territorio. Si lo querés, nos dejás un mensaje con tu nombre y los tres últimos números de tu documento.
Guitarreros, que es un grupo de Salta, recuerdan ustedes, estuvieron acá esta semana, un grupo de muchachos que ya llevan muchos años juntos, que nacieron ahí en las peñas de la calle Balcarce, y que decían, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando recién, que siempre le preguntan, ¿cuándo vienen a tocar a Buenos Aires? ¿Por qué no vienen a tocar a Buenos Aires? Y ellos dicen, porque tocar en la calle Balcarce de Salta, es además de que es una universidad, les permite vivir. Claro. Hay muchas peñas en esa calle hermosa de la ciudad de Salta, en donde todas las noches hay fiesta, en donde todas las noches hay peñas, y todos los músicos y danzarines de las peñas cobran, y cobran bien, pueden vivir de eso.
Pueden vivir de estando. Eso.
Así que gracias a eso tienen su quinto disco en la calle, el disco Territorio.
Así es, así que si querés el disco de Guitarreros, 1165-840870.
Estamos con Pablo Ferreiro, como te decía, arquitecto. ¿Por qué te hiciste arquitecto, Pablo?
No, no lo sé. Viste que en unos casos está muy claro. En mi caso, fue por otro lado, fue como inexorable desde muy chico, pero no es que tengo un dato.
¿Querías?
No sé si quería, fue como, no hubo duda, no hubo, o sea, yo soy técnico mecánico en la secundaria, pero no sé, siempre trato de entender de dónde viene, pero nunca, no sé si de los jueguitos de chico, viste, que jugabas o al Rusty o al Estanciero, que eran como entre, o al Mi País, que había como unos juegos, que me doy cuenta y digo, bueno, debe ser esto, pero...
¿Y qué es lo lindo de ser arquitecto?
Y ser arquitecto implica construir, ¿viste? Transformar la realidad. Eso es muy potente. En términos de... O sea, me ha pasado siempre que la gente, clientes, amigos, que todos te dicen, bueno, yo un poco soy arquitecto, y siempre todos tienen como un arquitecto guardado. Sí. ¿No? Es como una de esas profesiones que atraen porque son... Bueno, todo lo que sea construir y transformar es atractivo. Después es una profesión... hermosa y muy compleja y muy...
Sí, es muy complejo.
Tremendo. O sea, la gente piensa que los arquitectos somos unos tipos, que bueno...
¿No son los que hacen los dibujitos y todo lindo?
Sí, bueno, eso es lo que se cree, pero la verdad que como arquitecto tenés tremendas responsabilidades por mucho tiempo, articulás cantidad de intereses, no solo de dinero y de gente y de códigos y de instituciones que te regulan, sino de gente a la cual le das trabajo, a la cual tenés que darle órdenes, que tiene familias, que se puede lastimar, que labura en pleno invierno con las manos y con el cuerpo. O sea, vivís como un montón de dimensiones.
¿Cómo aprendés a hacer todo eso?
Y haciendo. Lo interesante de la facultad es que te permita... generar herramientas y plataformas desde donde observar los fenómenos, ¿no? Porque es todo muy cambiante. En nuestro país, encima, la arquitectura se hace con plata, ya sea del Estado, ya sea de un privado, con más o menos, pero siempre necesitas recursos, con lo cual tenés una responsabilidad muy fuerte en eso, y cada X años sabemos que los ciclos... Entonces tenés que tener una cintura y tenés que tener ver venir los fenómenos, tenés que estar... lo que tiene el arquitecto es que siempre ve lo que no está. No solo la construcción física, sino los escenarios. Y bueno, y por otro lado, las obras llevan 2, 3, 5 años y tus responsabilidades también. Y la verdad que eso del dibujito son el 5%.
¿Sabes qué? Se dice en nuestra profesión, en general, cuando trabajás en un diario, bueno, hoy te salió mal una nota, mañana tenés revancha. Claro. Mañana tenés revancha, siempre tenés revancha. Y me imagino... cuando trabajo de hacer una construcción que es sólida, que para los próximos años, no te da una revancha mañana. La hiciste hoy y pasás por todos los días adelante de ella.
Bueno, los tiempos de la arquitectura, por lo bueno y por lo malo, son más largos. Ah. También está bueno que cuando vos conseguís un trabajo, sabés que 2, 3 años tenés ese trabajo, pero también lo que tiene fascinante es que es dinámica, que cambia de lugares, que cambia de interlocutores... Y eso la vuelve muy atractiva. Y si encima tenés vocación académica que le aporta toda esta otra dimensión a tu trabajo cotidiano, lo que nos pasa a casi todos los arquitectos es que nos gusta mucho lo que hacemos. Entonces, cuando te agarra una crisis, lo haces igual el trabajo, porque no es un trabajo, sino que es tu vida, es como muy vocacional. Entonces, tiene eso, que te permite decir, bueno, apechugo, espero y...
Nadie es arquitecto porque sí.
Bueno... Mira, yo tenía un profesor amigo un poco más grande, yo que decía que tenía como 170 tarjetas de distintas formas de ser arquitecto, ¿no? O sea, no hay un arquitecto, hay de muchísimas dimensiones. Nosotros en el taller, esto que vos mencionaste, del primer presidente arquitecto, nosotros enseñamos en una universidad pública con dineros de públicos, y nos parece que si vos... En nuestra facultad egresan 1000 estudiantes por año, son muchos. Y no podés formar a 1000 estudiantes solo para el mercado. Entonces, nos gusta creer que si nuestros estudiantes quieren hacer su vocación en oficinas públicas, ya sea aquí en el gobierno de la ciudad o el secretario de planificación de Tilcar o de Maimará, tiene que tener una inteligencia y una responsabilidad y una mirada. Y entonces estamos un poco abriendo la cancha para hacer eso, que por otro lado es muy necesario, ¿no?
Que por otro lado es muy necesario, evidentemente. Pablo Ferreira está hablando con nosotros, es arquitecto, dirige la cátedra Taller Nación en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Esta cátedra que, como decíamos, busca mirar al país, no solo desde los nodos, los límites políticos, que son de ciclos anteriores, sino desde la lógica propia de cada uno de los territorios del país. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional, el informativo de las 4:30, y después seguimos hablando con Pablo. Estamos hablando con Pablo Ferreiro, arquitecto que dirige la Cátedra de Tercer Nación en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, con una cátedra que tiene una iniciativa muy interesante, que es ADN, que es, bueno, como has dicho, un proyecto que finalmente hará un Atlas de la Nación. ¿Cómo es eso del Atlas de la Nación, Pablo?
Bueno, es un proyecto en el tiempo. Esperemos que en los próximos 10 años podamos ir construyendo como una mirada contemporánea de ese saber ancestral que hay en cada una de las regiones geoculturales del país. Y para eso es muy valioso. Hay algo que me gustaría decir, o sea, este es un proyecto que encabezo yo, que hace un año no existía, al que se sumaron 14 docentes, al que se sumaron 100 estudiantes de Buenos Aires, al que se sumaron 300 estudiantes de 7 facultades de 5 provincias. O sea, claramente esto es colaborativo y es colectivo y es complementario. Y me parece que en ese sentido es impresionante la potencia que tiene la academia o estas cuestiones donde vos decidís abrir y amplificar y el trabajo colaborativo. Entonces, la idea es, en el tiempo, una vez por año, ir a hacer nuestros encuentros en una de estas regiones geoculturales. Iremos dando vueltas por el país y registrando, y no solo registrando en la mirada, sino generando documentos que se irán acumulando para dejar una suerte de mirada propia de esta época, de nuestros estudiantes, desde la disciplina de la arquitectura y el proyecto, sobre nuestro país.
Supongo que es un nivel de información y de datos muy interesante para cualquiera que quiera, que pueda a partir de ahí hacer otro tipo de proyectos, digamos, ¿no?
Mira, yo soy medio, me volví un fanático de los mapas, ¿no? Los mapas son como un registro siempre detrás del interés de alguien. Y ahora las redes, Instagram, todas estas cuestiones empiezan a dar la posibilidad de ver muchas formas de representar. Y lo interesante es ver cómo cada, lo hablamos antes creo, ¿no?, de cada disciplina o cada persona mira lo mismo de un modo distinto. Y a nosotros nos parece que el proyecto de arquitectura, que es como muy espacial y muy temporal, no tan numérico o tan textual, es un elemento más para poner a la vista en la toma de decisiones, por claro. Ejemplo. Vos lo ves en el mercado rápidamente, o sea, un tipo te quiere vender un edificio, hace un render y te vende un imaginario. Sí. Y a nosotros nos gusta pensar que con el país puede pasar lo mismo, o sea, entenderlo como un edificio único, que esa es una frase que nos gusta mucho, pensar el país como un edificio único, entenderlo desde acá, porque muchas veces lo que pasa es que los conflictos de esta época tienen centro de producción intelectuales que dicen lo que está pasando, que tienen una problemática que no es necesariamente la nuestra. O sea, la maximización de la relación entre cultura y recursos claramente es un problema en China, en India o en Europa, que está absolutamente antropizada y construida.
Pero no acá.
No es un problema nuestro.
Donde está entonces, todo por hacer.
Las soluciones debieran empezar a tener algunos rasgos particulares nuestros, ¿no? Claro. Entonces, hay un dato muy del territorio. Por ejemplo, si vos mirás nuestro territorio, el regional, el continente, todas las capitales están en los bordes, son puertos.
Sí.
Si mirás las capitales europeas, no son puertos, están adentro.
En el centro de la ciudad.
¿Por qué son puertos? Porque son dispositivos pensados para extracción de recursos, para llevar a Europa o a Portugal o España en la utopía europea de la modernidad. Entonces, ese territorio quedó tallado en esa lógica. Nuestro país, los trenes, todo el sistema ferroviario alimentaba esa lógica. Si uno tuviera que refundar hoy el país y pensarlo, probablemente lo haría distinto. No solo porque ahora las cosas en vez de ir para Europa van para China, con lo cual habría que salir para el otro lado, sino porque hay una interacción interna. Cuando se habla ahora en política, ¿no?, de si hay que alimentar el mercado interno o lo que fuera, todo eso genera como lógicas infraestructurales y de cuestiones que integran hacia adentro, que también pueden complementar, sacar hacia afuera, porque bueno, la economía funciona en esos términos, pero que seguramente daría otra ecualización de nuestro territorio, aliviaría un poco el conflicto del conurbano, porque como vos hablabas recién de esto de los guitarreros, que ¿para qué van a venir si están viendo dónde viven, qué es su lugar? Eso podría pasar a toda escala de un montón de gente que se ha venido a vivir acá en una época en donde, por los motivos algunos que ya sabemos, la desconexión de los trenes, Buenos Aires como gran embudo, podría vivir perfectamente y felizmente en otros centros urbanos, mayores o menores.
Mucho más felizmente,
quizás. Seguramente.
¿No? Pero sí, me quedé pensando en esta idea que decías de el país como un gran edificio, ¿no? Como un solo gran edificio.
Y un datito más de eso. La televisión en un momento generaba como la atracción hacia los centros de producción de la emisión. En cambio, Internet te permite estar sin estar, con lo cual permite otra relación con los contenidos y todo. O sea, vos podés estar en el norte y estar participando acá. Bueno,
sí.
Entonces, en ese sentido, me parece que la información también ayuda a pensar nuevas formas de habitar el territorio.
Claro, porque ahora hay emisores en todas partes.
Exactamente. ¿No?
Antes el tema de la televisión estaba centralizado, la emisión era en los grandes centros urbanos y ahora podés emitir desde cualquier lado.
Mira, yo hoy pensaba, bueno, esta radio sale en todo el país, en una cantidad de emisoras, ¿no? Pero nosotros en la cátedra, en la facultad, hacemos una cosa que llamamos ANI, que es Aula Nación Integrada. Decimos que si viene un tipo a dar una charla divina, como nos ha pasado con invitados que tenemos, con solo hoy prender en Instagram un celular, cualquiera, lo pueden ver en Tilcara, en Ushuaia, y lo hacemos, ¿no? Y nosotros no somos una gran fuente de emisión, pero vieras como los agradecimientos de alguien que escribe y dice, yo estoy en La Pampa haciendo una maestría, no sé qué, me viene bárbaro esta charla, con lo cual los medios permiten, es una verdad pero grullada lo que estoy diciendo, pero permiten hoy entender muy distinto. De hecho, nosotros consideramos que nuestro pequeño espacio en la FADU tranquilamente puede alimentar con los conocimientos que tenemos y nos pueden alimentar desde afuera gracias a la tecnología.
Pablo, ustedes hicieron este trabajo en Tilcara, ahí en la provincia de Jujuy, y últimamente se ha hablado mucho de Jujuy como fuente de energía, por ejemplo. El asunto de que el sol puede dar mucha energía y el sol maravilloso de la Puna, en el momento de la Puna. ¿Cómo se trabaja eso?
Mirá, tienen 330 días de sol pleno, es una maravilla, y aparte es como estar enchufados.
Sí.
Están trabajando, la provincia, me consta, está trabajando mucho en construir los parques eólicos, los parques solares. De hecho, creo que se inauguran en estos días. Eso también genera un conflicto en el territorio, porque en La Puna hay como una gente viviendo ancestralmente en sus lógicas, y esto un poco tensiona, entonces hay que articular esos intereses, pero claramente ahí parece que Jujuy tiene, entre eso y el litio, que la gran discusión es cómo se explota, etcétera, etcétera, pero que es una oportunidad.
Perdóname, pero no desconozco, el litio es subterráneo, ¿dónde está?
No sé si es necesario tanta profundidad. ¿No? Hay algo que está bueno, mira, en los viajes que yo hice por este tipo.
No sé si lo manejás, digo, te pregunté.
Tanto el Salar de Uyuni como los grandes el Salar de Uyuni, en un momento, que es un poco más al norte, en Bolivia, era lo que hoy es Dubái, por ejemplo. Uyuni tuvo una época de gloria cuando la sal era el sistema de refrigeración de mantención de las carnes, ¿no? Con lo cual hubo en su momento un apogeo. De hecho, he visto algunas películas en Bolivia que hablaban de cuando Uyuni era la gloria. Manaos, lo mismo con el caucho. Nosotros decíamos cuando estábamos en Manaos que esa, la ópera de Manaos, que es como en medio de la selva, de alguna manera
la película es
parecido al Hotel 6 Estrellas donde Federer y Nadal juegan el tenis en el techo en Dubái, ¿no? O sea, son lugares que explotan el territorio a partir de la aparición de un recurso. Y en el caso de la sal...
Como el quebracho en el norte de Santa Fe, ¿no?
Bueno, y como la minería, y como todo, el petróleo, y Vaca Muerta, y todo. Pero la sal tiene su segunda vuelta a partir de ser el alimentar todo el sistema de baterías, que yo ya leí que ahora hay un nuevo material que se llama grafeno, que tiene que ver con el grafito, que ya va a desplazar al litio, con lo cual...
Saquemos el litio ahora.
Rápido,
el litio ahora.
Sí, pasa eso.
Es el que está en las baterías de los celulares, ¿no?
Exactamente.
Eso es
enorme. Pero hay otra cosa. La quebrada es patrimonio de la humanidad, lo cual es buenísimo por un lado, pero también trajo una serie de complejidades muy grandes, ¿no? Al ponerlo en un sistema global, generó como un turismo, generó un aumento del precio de la tierra, generó un desplazamiento de los locales. Todo es muy móvil. Pero por otro lado tiene una potencia tan grande ese lugar, que habrán visto el otro día, vino la hija del presidente Trump directo a la quebrada, ni siquiera pasó por Buenos Aires, nada, anunció unas inversiones de 400 millones de dólares y se fue. O sea, ese mapa también juega todo el tiempo, ¿no? O sea, de golpe aparecen, ya sea por los lugares donde hay agua, donde hay petróleo, donde hay gas o donde hay riquezas X, aparece todo un sistema global que un poco lo que nosotros decimos, y nos pasó muchas veces, que cuando el capital global impacta en las localías, es menester que haya gente preparada para interactuar con esa, claro, con eso que es muy desigual, ¿no?
Claro, para ¿cómo que hace? No sea un arrasamiento.
Que viene con una inversión así, que claro, le asegura trabajo a un montón de gente, el pobre administrador de esa intendencia, qué sé yo, sí, dice, sí, lo que sí, sea. Claro. Y así va pasando. Entonces, si vos podés construir algunas inteligencias, no que rechacen eso, pero sí que regulen, que propongan otras formas de... y me parece que en eso los arquitectos tenemos mucho... Hay más de 2000 y pico de intendencias en todo el país. Cada una de esas intendencias tiene sus oficinas de planificación. Por lo general trabajan todos dentro de su límite y ese es un error.
Claro, entonces, porque es un trabajo evidentemente regional, ¿no?
Trasciende una línea hecha, uh-huh, vaya a saber por qué motivo. Entonces, a nosotros nos gusta pensar que ahí tenemos como un campo para formar gente. Y por otro lado nos entusiasma mucho hablar de todas esas cuestiones, ¿sí?
¿Qué hacían los estudiantes en el proyecto? ¿Qué hicieron cuando estuvieron ahí en Tilcara?
Los estudiantes son geniales porque viste que está esa cosa de los jóvenes, no sé qué. Para mí todo lo contrario, es impresionante las cosas que hacen, la forma en que se relacionan y el compromiso que tienen. ¿Y qué hacían? Bueno, nosotros teníamos una agenda más o menos estructurada de sistemas de charlas de gente local, de visitas, de registros, trabajan en equipo, después los distintos docentes establecen lo que sea. Pero, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta un día antes, por sugerencia de los docentes en estos trabajos colaborativos, que éramos casi 300 personas y que teníamos que estudiar toda la quebrada. Entonces armamos con una especie de grupos comando. Y un día nos dividimos en grupos y abarcamos los 100 kilómetros de 8 pueblos con una metodología de abordaje. Entonces fueron equipos a estudiar cada uno de los pueblos, después fueron equipos a estudiar las distancias entre los pueblos, que por lo general están o sembradas o trabajadas de alguna manera, y otros fuimos con un dron que tenía unos chicos divinos de Salta, que recorriendo toda la cuenca del Río Grande con el dron. O sea, porque nosotros... O sea, una de las cosas que, visto desde afuera, es bastante obvio en la quebrada, es que es un sistema integrado de pueblos, no son pueblos autónomos.
No.
O sea, lo interesante de la quebrada es que todos logren entender su rol dentro de un sistema complementario de pueblos.
Que supongo que no es lo mismo si están en la ruta que si no lo están, ¿no?
Claro, y que lo que estructura todo eso...
Es el río.
Desde la naturaleza es el río. Entonces, y porque aparte hay problemas de gobernanza del agua, por los derrumbes, porque el agua viene de golpe y después no está nunca... cómo acumularla, cómo guardarla, cómo regar, cómo no que no te tire abajo un pueblo.
¿Y cómo es la relación con la gente? En el sentido de que hay muchas zonas que han tenido escasa o nula regulación, ¿no? Sí. Se ha construido como se ha podido muchas veces. ¿Cómo explicas la necesidad de la regulación?
Bueno, lo primero que habría que entender es el acceso a la tierra de la gente, ¿no? Que es el primer tema a resolver. Que me parece que eso es lo que en estos días se discute en términos medio extremos, pero que me parece que debiéramos poder tener, con todo el territorio que tenemos, debiéramos poder tener sustentabilidad habitable y alimenticia, bueno, todas estas cosas. Creo que es momento de todas esas cuestiones empezar a resolverlas colectivamente. Y después, sí, bueno, la gente vive donde puede, como puede, y ahí hay mucho trabajo para hacer. Primero, para darles vivienda. Y segundo, porque una vez que vos podés alojar a todos, no está mal ordenar eso, porque justamente ese lugar lo que tiene fantástico es su relación con los recursos. Y si vos empezás a ponerte en lugares que no tenés que ponerte, y empezás a liquidar todo eso, que es como el soporte de donde vos comés y vivís y todo... estás como perjudicándote a vos mismo. Entonces, se está trabajando en eso, se sigue, por ejemplo, ahora Maimará pasó a ser intendencia que antes dependía de Tilcara. Hay como un crecimiento que hay que ir regulando, y bueno, en eso es un trabajo colectivo, ¿viste?
¿Tienen pensado por dónde van a seguir el año que viene?
Estamos viendo, porque hay algunas ofertas y nos pareció, estamos trabajando sobre una idea que nos parece, primero, la idea de esto, como yo dije antes, fuimos a Tilcara y a Quebrada porque nos pareció que fue el lugar donde se fundó el país junto a Buenos Aires, y había una idea de seguir la lógica de cómo el territorio fue creciendo, ¿no? pero en esta división...
Del norte para abajo.
¿No? Y primero, viste que era como el norte, Cuyo, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, después se anexa el Chaco, después se anexa la Patagonia, o sea, había una lógica de esa. En esto de ser regiones geoculturales y que tenemos seis, lo que sabemos es que un estudiante...
¿Cuáles son las regiones?
Y nos hicimos una división nosotros, que después encontramos mapas del 60 y pico en el Archivo General que tienen la misma. Que son, nosotros hicimos andino-pétreo, que es todo este, los Andes Norte, andino-lacustre. Hicimos estepa patagónica, pampa, selva y marítimo. Como grandes...
¿Marítimo sería?
Y marítimo sería toda la costa, la plataforma marítima, y que incluye hasta Antártida, si querés. O sea, como todo el
desde Buenos Aires.
Hay un proyecto que se llama Pampa Azul, que se hizo desde el CONICET hace unos años, que es muy lindo el nombre, porque uno cuando le dicen Pampa se imagina verde.
Verde.
¿No? Bueno, la Pampa Azul es como el territorio del agua, ¿no? Y, por ejemplo, y no sé si nos queda poco tiempo, pero una cosa que aprendí en todos estos viajes, hay lugares que viven del agua, por ejemplo en Chiloé, en el sur de Chile, y ellos una palabra muy linda que es el maritorio. Que a nosotros no está en nuestra gente. No. El maritorio es el territorio del mar, porque ellos siembran el mar, trabajan, viven en el mar. Entonces, entender el potencial de cada una de estas unidades le permitiría a un alumno de nuestra facultad cursar los 6 años con nosotros y ir año por año a una de estas regiones y como juntar todo. Así que nos da esa libertad el mapa que nos dibujamos.
Pablo Ferreiro, arquitecto, dirige la Cátedra de Taller Nacional en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, responsable de ADN, de este encuentro, este proyecto maravilloso del que hemos estado charlando. Te agradezco mucho, Pablo, la presencia.
Una última cosa, que lo hablamos recién. En medio de la agenda de estos días tan cargada, que en un medio público nacional te des una hora de espacio para hablar de estos temas que son como de otra agenda, la verdad que es un lujo y se los quiero agradecer en nombre de todos los que formamos la comunidad esta académica y disciplinar.
Es una agenda necesaria, absolutamente necesaria, que me parece que podría incidir en todas las otras agendas si tuviésemos los ojos más abiertos. Y en realidad nosotros estamos agradeciendo a ustedes por el trabajo que hacen.
Bueno,
Pablo
gracias.
Ferreiro estuvo con nosotros. Creo que nos podríamos ir con algo de Bruno Arias, ¿no?
Camino hacia la puna, porque se durmió la luna en aquel frío arenal. Y le prometí taparla con la mantecha de lana que los collas bautizamos Barracán.